C'è un luogo dove il mondo si prepara a incontrare il mondo. È Expo Milano 2015. Un luogo dove culture, tradizioni e sapori si incrociano tra architetture straordinarie. Il mondo intero è qui, in un unico luogo, per condividere un incredibile viaggio con te. Expo Milano 2015. Il tuo giro del mondo.
Suena muy bien en italiano, de verdad. Suena perfecto. Genial. No me atrevería a repetirlo. Bueno, con sabor italiano y nunca mejor dicho, porque el lema de esta exposición es alimentar el planeta, energía para la vida. Será una expo dedicada a la nutrición y la alimentación. Alimentar el planeta, energía para la vida. Y todo eso desde un lugar en el que se darán citas, pues, las culturas y tradiciones de todo el mundo mezcladas, y lo dice también el audio que escuchábamos, en arquitecturas extraordinarias, que es otra seña de identidad de este tipo de exposiciones universales o mundiales, como queramos, donde los países que participan, que este año serán 140, invierten mucho tiempo y también ingenio en los edificios que servirá para representar a cada uno de estos países. Y hemos invitado a una persona que ya ha recorrido, como decimos, parte de ese millón de metros cuadrados sobre la que se levanta la Expo Universal de Milán 2015.
Luis Zorrozúa está al frente de la consultoría de diseño Zorrozúa y Asociados y, como decimos, acaba de volver desde allí. Eguerdión.
Eguerdión.
¿Y allí qué tal? Buenos días. ¿Está ya todo preparado para esta Expo Mundial?
Casi preparado.
Sí, sí. Pues falta poquito, ¿eh?
Sí, pero bueno, empezamos tarde. Es una expo que realmente está yendo tarde en general. De hecho, la expo ya ha oficializado que el pabellón de Italia no se termina en plazo y algún pabellón temático más. Pero bueno, sí, es normal. Uh-huh. De todas maneras, están en estos momentos en la rush.
Ultimando, ¿no? Como
Italia,
se dice.
La Italia, que no va a acabar a tiempo. Sí. País anfitrión y con una pequeña pega. Será muy grande, claro, será el más grande
de todos.
Decíamos, estábamos hablando también, ¿verdad?, aquí fuera de micro. ¿Esta Expo de Milán es como aquella exposición de 1992 de Sevilla? ¿Son exposiciones? ¿Esta es una exposición temática? Y Luis nos estaba dando, ¿verdad?, algunas pautas acerca de qué tipo de exposiciones.
Sí, la Exposición Universal realmente es una figura que surge en 1851 en Londres, que es donde se hace la primera exposición, y el motivo básicamente era exponer los grandes avances tecnológicos, científicos, culturales, artísticos. Surge de ahí con otra particularidad, y es que los edificios en sí mismos han de ser unos edificios emblemáticos y que tengan la singularidad de poder desmontarse. Ocurre que después, a lo largo de la historia de las exposiciones, hay edificios que han permanecido, porque la ciudad ha estado interesada. De hecho, la Torre Eiffel es un edificio de la Expo de París.
En Barcelona
el Barcelona, el pabellón de Mies van der Rohe, lo que es la antigua feria, lo que es la ciudad de la Ciudadela, también fue exposición universal en el 1888, creo recordar.
El Zoo de Barcelona, ¿no?
El Zoo es la primera universal que se hace en España, es en Barcelona, que es en 1888, que es lo que viene a ser la Ciudadela hoy en día, el Zoo y toda esa zona. Y en 1927 se hace la de Barcelona, que es donde está el pabelloncito este de Mies van der Rohe, que fue bastante revolucionario en el mundo de la arquitectura, y luego lo que es la feria antigua.
Y las torres.
Claro, en una feria como esta, la arquitectura tiene un peso fundamental, ¿no?
Estamos
hablando de alimentación, pero claro, es que luego todo eso, pues hay que vestirlo, y luego están esos edificios, ¿no?, que en algún caso se han quedado en las ciudades, porque se ha querido, claro.
Sí, de alguna manera los edificios, digamos que un pabellón de una exposición universal es en un país lo que podría ser, es una especie de embajada representativa, ¿no? O sea, viene a representar las virtudes y los valores del país en general, y luego el discurso que llevan internamente los pabellones obviamente tiene que estar vinculado al motivo de la exposición en curso, ¿no? En este caso es Feed the Planet, ¿no? Se alimenta la alimentación, la sostenibilidad de la alimentación, bueno, en fin.
Claro, y no hemos explicado qué hacéis ahí vosotros exactamente, porque no es nada fácil una exposición universal como esta, es encontrar a una firma de diseño de arquitectura como la vuestra, levantando un edificio de estas características, y vosotros lo estáis haciendo, lo habéis hecho para Ecuador.
Efectivamente, sí. Estamos en un consorcio de empresas, son todo empresas italianas, exceptuando nosotros. Bueno, hay una empresa de comunicación que es inglesa con oficina también en Milán, que se llama Ligas de la Ney. Eurostan es nuestro partner a nivel de construcción, y otra empresa que se llama VT a nivel de gestión de personal. O sea, hay que pensar que en una acción de este tipo es muy complicada, ¿no? Es una gestión muy complicada porque va desde la parte de la arquitectura, la parte de los contenidos expositivos. Lleva un restaurante, bar, unas oficinas, hay una parte de comunicación y relaciones públicas que se está haciendo a través de Alessandra Suardi, que es una de las personas bastante activas en el proyecto. y lleva una parte de comunicación, pues con una campaña, con televisión, con redes 2.0. Tiene una parte de gestión, prácticamente trabajan unas 80 personas en el pabellón durante 6 meses. Y bueno, lo que se trata es de poner en valor a un país como Ecuador, que por primera vez va con un pabellón propio.
¿La primera vez?
Sí, es la primera vez que Ecuador acude a la Expo con un pabellón propio, ¿no? Generalmente los países pequeños, digamos de tercer mundo, por ejemplo, de alguna manera, van como unos clústeres que hay, que son como unos edificios comunes. Pero en este caso ellos están ahora mismo en una proyección internacional muy fuerte. El sector agroalimentario para ellos es primordial. Acaban de firmar un acuerdo con Alemania muy fuerte a nivel de exportación, renovarlo realmente. Y con Europa también lo tienen, y es una de las estrategias del país, ¿no? Lógicamente ellos lo van a aprovechar también en darle en promocionar ya lo que es turismo, promocionar patrimonio, cultura, lo que sería la promoción general de lo que es el país, ¿no? Y a nivel de alimentación es Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo, si no es el que más. Ellos dicen que es el que más, pero esto lo he oído también de Costa Rica y de Colombia.
Se pelean, ¿no?, entre ellos, por ver quién más.
En cualquier caso, sí que es un país con una biodiversidad tremenda, porque estamos hablando acá desde Galápagos, que es un sitio muy singular y, bueno, pues por todos conocido, ¿no? Pues por el Beagle de Darwin y por toda la evolución de las especies. Luego tienen la costa, luego tienen los Andes, con montañas de hasta 6.500 metros, y luego tienen Amazonía, ¿no? Y eso les hace una singularidad a nivel de alimenticio, ¿no?, a nivel de agricultura, bastante rico, ¿no? Entonces, yo no sabía hasta que estuvimos en contacto con ellos. Por ejemplo, es el mayor productor de chocolate. El chocolate de mayor calidad del mundo es ecuatoriano. Las rosas más largas y las rosas más bonitas del mundo, es el segundo mayor exportador del mundo, es Ecuador.
Qué de cosas se descubren, ¿eh?, ¿verdad? Cuando uno empieza a indagar sobre un país.
Sí, son estas rosas de 3 metros de tallo, son espectaculares.
Qué bonitas.
Sí. Luego es el primer productor de banano del mundo, el brócoli, la quinoa. Tienen bastante, bastante para poner en valor realmente en la Expo, ¿no?
¿Y Ecuador cómo os conoce a vosotros? ¿Cómo conoce
Porque
a...?
Somos muy simpáticos.
Sí, pero supongo que a veces...
De Bilbao.
Que a veces eso
además
no...
de Bilbao, esto es...
Eso es fundamental para hacer negocios, ¿eh? Claro. Pero claro, hay tanta gente simpática en el mundo, ¿no?
Nada, dijeron, podemos ir a Milán, que es la cuna del diseño, pero no, mucho mejor Bilbao. Nosotros, Zorrocea tiene una empresa, tenemos oficina en Colombia, en Bogotá, y entonces a través de ahí... Yo entro en contacto con una persona que en aquel entonces, por mediación de unos amigos, era la embajadora de Ecuador en Londres, en el periodo que entra Assange en la embajada. Y entonces a través de ella, yo surgió una pregunta de mi parte, cómo estaba ese tema en su país. Ella nos presentó a la gente que decía esto, entramos en un proceso de concurso y nos llevamos el proyecto, ¿no? Ha sido un procedimiento largo y bastante áspero, pero bueno, ahí estamos.
Perdóname, pero menudo pelotazo, ¿no? Porque, quiero decir, hemos visto a través de la web oficial de la Expo de Milán una panorámica en un vídeo que ofrece la organización de cómo es este millón pasado de metros cuadrados, que es inmenso, y los edificios que hay, y estar ahí, una firma que tiene la oficina principal aquí en Bilbao. ¿Qué esperáis de esto? ¿Qué repercusión puede tener?
Pues esperamos que mucha. Pues para nosotros es un salto significativo. Ya habíamos participado en otras expos. De hecho, en la exposición de Universal de Zaragoza hicimos el pabellón del País Vasco. Pero realmente esto es otra escala, ¿no? O sea, es pasar a la primera división, ¿no?, por decirlo. Esperemos que tenga bastante repercusión, ¿no? Para nosotros a nivel de curricular, ¿no?, digamos, es un trabajo muy importante, es un trabajo muy interesante porque hemos aprendido mucho en este proceso. También el habernos encontrado con estos partners es muy positivo para nosotros. Y de hecho, bueno, pues ya estamos planteando un poco cómo empezaremos con Dubái e incluso si en Astana podríamos hacer algo, ¿no? Sí, es un trabajo que no te posiciona en otra liga, ¿no? Efectivamente, sobre todo que hemos sido siempre una empresa bastante arriesgada en cuanto al tipo de trabajos que hemos hecho, ¿no? Y una empresa bastante atípica, ¿no? Pero este trabajo sí es bastante significativo, ¿no?
¿Arriesgar en qué sentido?
Pues porque arriesgamos mucho generalmente en los proyectos, ¿no? Arriesgamos mucho este proyecto, lo estamos haciendo. Esto es un edificio de unos 1.200 metros cuadrados en 3 plantas y lo estamos construyendo en 1 mes y medio. ¿no? O sea, realmente nosotros llegamos a la negociación, ya digo, fue una negociación muy áspera, con muchas complicaciones en el camino, y al final nos llevó a estar a 2 meses de la Expo sin tener absolutamente nada, ¿no? Y bueno, y al final ya el edificio prácticamente está terminado. Y arriesgamos en cuanto a diseño, ¿no? Porque siempre son materiales que están poco testeados, conceptos tampoco no muy testeados, y eso al final nos pone en riesgo en muchas situaciones. Lo controlamos, pero bueno, no deja de ser un riesgo hacer algo por primera vez, ¿no? Uh-huh. En este caso el edificio tiene una fachada que está hecha con una especie de cortinas metálicas que está producida en Cataluña con una empresa catalana, y que es la primera vez que se coloca un edificio de este perfil, ¿no? Entonces tampoco se sabía cómo iba a funcionar, pero vamos, ha quedado fantástico.
¿Pero qué simula? ¿Como una tela?
No, el edificio realmente es como una especie, digamos que tiene una especie de matiz de trasfondo folclórico. Hay unas telas bastante características.
Muy coloridas.
En Colombia, digo, en Ecuador, en Otavalo, es una región de Ecuador, andina. Y entonces ha utilizado esas mismas referencias gráficas, tratándolas un poco gráficamente, actualizándolas, digamos, pero con ese material que lo que le da a la fachada es una especie de movimiento constante y un brillo que realmente lo hace ser bastante diferenciador hacia el resto de edificios que hay en la Expo. Digamos que el resto de edificios son muy... Hombre, lógicamente, como en todo, ¿no? Hay que comparar el presupuesto de cada uno de los países, ¿no? Ecuador, concretamente, está enfrente a Alemania, que es uno de los países principales este año, esta vez en la Expo, con un pabellón de 7.000 metros cuadrados y un presupuesto en torno a los 80 millones, algo así. Uh-huh. Ecuador son 1.000 y pico metros, ¿no? Es un edificio mucho más humilde, ¿no? Podríamos decir.
Y menos presupuesto, claro.
Menos presupuesto, lógicamente, ¿no? Pero, de alguna manera, el valor diferenciador que nosotros quisimos hacer en el diseño era precisamente cómo enlazar con el patrimonio o con algún elemento singular de Ecuador, y cómo hacernos diferente hacia otras arquitecturas que obviamente contaban con más presupuesto y más pretenciosas a nivel arquitectónico, ¿no? O sea, digamos que a nivel arquitectónico pueden ser más ricas en cuanto a formas, pues porque han podido gastar más dinero a nivel estructural. Pero nosotros utilizamos esta referencia del textil, pasada a gráfico y sobre todo potenciando los colores, ¿no? Con lo cual ha quedado como una especie de... un bombón.
Además es muy, bombón. Muy luminoso, es verdad, muy colorido y muy...
Sí.
Claro, oye, la verdad es que no tenemos la percepción de ver cómo se mueve, que nos falta. Sí, lo que hemos visto se queda en un plano 2D. Sí. ¿Y por dentro cómo es?
Pues por dentro...
Esto de las rosas y todo que nos has comentado, claro, se tiene que ver ahí también.
Sí, bueno, hay una parte de comunicación que va a ser muy graciosa. Sabéis que hay un pájaro en Ecuador que se llama Bubi, el Bubi Bird. Es como una especie de... no es un pingüino, pero es un pájaro raro que tiene unas patas así azules y un pico. Entonces... tiene un movimiento raro, ¿no? Entonces hemos la agencia que está en el consorcio Ligas ha metido a Bubi como mascota del pabellón. Entonces va a haber se ha hecho una música que se llama Movie Dance, y luego bueno, pues se van a hacer como experiencias de flash mob. Hay un concurso donde la gente baila este baile que se ha sacado y tal, y bueno, va a estar sonando todo esto, ¿no? Entonces digamos que hay muchas activaciones en torno a lo que es el pabellón, no únicamente en la Expo, sino también en el centro de Milán. Se van a hacer testeos de chocolate, hay muestras gastronómicas cada mes. Entonces hay un elenco de actividades que al final para llevar a la gente al pabellón. Y luego el pabellón, en sus tres plantas, la primera planta es el acceso, restaurante y tienda, y luego, digamos, la importante es la primera planta, que es la parte de museográfica, donde es una experiencia inmersiva al país, ¿no? Entonces ahí se pone en valor todas las virtudes que tiene el país a nivel patrimonial, cultural, pero sobre todo con el trasfondo de la alimentación, de forma que la parte museográfica se subdivide en cuatro áreas geográficas, que son Galápagos, Costa, Andes y Amazonas, entre las cuales se hace referencia cuáles son los alimentos que están vinculados a esas áreas. Entonces la experiencia es inmersiva, hay una serie de holografías con olores donde la gente se puede percibir, ¿no? Pues cómo funciona el cacao, muchos claims de qué es lo que está aportando Ecuador. Uh-huh. Hay una gran impresión gráfica en el suelo también con la línea del Ecuador, ¿no? Como centro del mundo, y es una cosa que ellos utilizan bastante además, ¿no? El Ecuador como el eje central del mundo, ¿no? De hecho había una campaña que era, no me acuerdo, como viaje al centro del mundo. Luego tenían otra campaña que era todo lo que necesita Ecuador es todo lo que necesitas es Ecuador, en referencia a la canción de los Beatles, de All You Need Is Love. Pues, realmente utilizaron, de hecho, la misma canción. Y luego hay un último show donde en el último show ya se habla, digamos, de Ecuador como partner estratégico para la exportación de alimentación, como transformador también de alimentos, no únicamente como, como vendedor de materia prima, que es una cosa que ellos ahora están invirtiendo mucho dinero y que quieren, vamos, que quieren posicionarse en ese nivel, ¿no?
Veo que sabes mucho sobre Ecuador.
Sí.
Supongo que eso se debe pues a muchas horas de estudio y a tu simpatía.
A mi simpatía y saber estar.
Eso es. Pero es más difícil diseñar un stand para Ecuador.
Es un pabellón.
Un pabellón, perdón.
Un pabellón. Ese es el error de Ecuador, que creen que es un stand, pero no.
No, es un pabellón. El pabellón de Ecuador, que hacerlo, por ejemplo, este otro pabellón o stand, ya me dirás tú, del País Vasco en la Expo de Zaragoza, quiero decir, tú eres vasco, y los pabellones tienen que trasladar también algo, información, pero algo de la personalidad de un país, ¿no? Mm. Así que no sé si fue más fácil, más sencillo eso, y esto es un poco más complicado.
No, esto es tremendamente más complicado, lo del País Vasco. El País Vasco en Zaragoza...
Pero por lo que te digo también, o sea, porque tienes que conocer bien eso, cuál es la personalidad o las personalidades de un país, claro, que no tiene una sola, ¿no?
Sí, no, lógica, efectivamente, ¿no? Eso plantea, es un hándicap, ¿no? El hecho del conocimiento del país es básico a la hora de plantear el proyecto, y del proyecto en general, no únicamente el edificio, sino los contenidos de la museografía. Trabajar los contenidos es difícil. Es difícil la interlocución en general con los países de Sudamérica, ¿no? Probablemente a lo que nosotros estamos acostumbrados a la hora de la interlocución, de conseguir informaciones. Entonces ellos son más, no sé, ¿no? Más complicados, ¿no? Pues por lentitud o por, muchas veces por, también por fricciones internas que pueda haber entre las diferentes carteras, porque al final hay que pensar que dentro del pabellón al final se representan, sí, obviamente, en este caso, la de la alimentación y agricultura es la el ministerio importante, digamos, pero entran todos, ¿no? Entra el Ministerio de Exterior, el de Turismo, todos quieren tener su pequeña cuota de participación y poder. Y esto, a la hora de plantear esa interlocución, hace difícil las cosas, ¿no? También las expectativas que tienen ellos respecto a las relaciones públicas, a la comunicación, a la repercusión que eso va a tener. Entonces, sí, hace mucho más difícil que haber hecho el pabellón de Euskadi en su día en Zaragoza, ¿no?
Pues, claro, por aquí van a pasar 20 millones de personas.
Están estimadas 20 millones. Yo creo que no van a llegar. Yo creo que es una expectativa muy optimista. Pero bueno, sí es lo que está pensado. Nosotros, en principio, el ratio que hemos estimado en función a esa base de los 20 millones para el pabellón de Ecuador creo que son en torno a las 400.000 personas durante 6 meses en la parte museográfica, que digamos que es la parte que se controla, que tú entras, ves el contenido del show y te vas. Y luego, claro, la gente que puede pasar en el edificio lo desconocemos. Pues, no se sabe.
Tú vas a estar allí para ver a la gente pulando por tu edificio. Porque,
sí, claro,
un edificio con vida es otra cosa.
Voy a contar a todos uno a uno.
Uno, dos, tres.
Y lo voy a esperar a Correa, personalmente.
No, pero claro, un edificio que te has dibujado y que luego verlo con gente, que es, ¿no?, la función última, es otra cosa.
Sí,
ni que cómo miran, ni en qué se fijan.
No. Lógicamente tenemos que estar en el proceso en los 6 meses, ¿no? Realmente la parte de Zorrozúa, la más fuerte es ahora. Sí que es cierto que tenemos la labor de la coordinación general y tal. Pero digamos que ya el resto va más en las empresas que llevan la gestión, que llevan la comunicación o que llevan la... o que llevan, pues, las relaciones públicas o lo que fuera. Sí que es cierto que obviamente nosotros tenemos la responsabilidad general del contrato y tenemos que... estar allí, ¿no?
El diseño de Zorrozúa y Asociados se puede ver también pues, sí, por aquí cerca,
hemos,
¿no?
Hemos estado en la web, pues sabiendo un poquito
no lo tenemos colgado.
De esta empresa.
No lo sabemos vender.
No, la verdad es que lo de Ecuador no lo hemos conseguido, eso es verdad. Pero sientes es que muchas no cosas. No, es que no está. Decía, esto será verdad.
Sí.
No, pero luego, claro, la cantidad de bares, restaurantes, espacios museísticos, espacios de ciencia que habéis diseñado, es que abarcáis un poco de todo, absolutamente.
Sí.
O un espacio para un... unos grandes almacenes, quiero decir que todo eso hay que verlo y, ¿no?,
y posicionarlo.
Y
sí,
saber
bueno,
cómo.
Sí, pero bueno, ahí al final nosotros ya tenemos 15 años de historia y un poco cuando decía antes que somos arriesgados, somos una empresa típica, ¿no? Porque al final hacemos desde pabellones a restaurantes o a cocinas para Durich o acciones de marketing de guerrilla, ¿no? Entonces, digamos que esa riqueza pues nos lleva, ¿no?, a tener una... somos muy multidisciplinares, ¿no?, realmente como para acometer un proyecto de esta envergadura, ¿no?, y saber vertebrarlos.
Oye, ¿y un estudio de radio? Que a mí me gusta este.
Eso
pero
es, ¿aquí qué harías?
Que viene alguien y digo, esto aquí
yo lo que voy a poner un bar.
Para empezar. Muy bien.
Que no sé por qué no me habéis ofrecido nada. Yo estaba esperando ya tomarme mi primer chacolí.
Porque os ofrecemos algo si hacéis bien la entrevista, si os portáis bien.
No, nada.
A la salida ya. Bueno, pues hoy queríamos conocer el trabajo de Zorrozuela y Asociados. Hemos partido de ese pabellón de Ecuador en esta exposición de Milán, que está a punto de comenzar dentro de unos días, pero ya vemos que vuestro trabajo pues es variado, es diverso, que hacéis muchas cosas. Y te agradecemos que te hayas acercado esta mañana aquí, Luis.
Si alguien va de todos los edificios que hay, el más bonito es este.
No lo dudéis. Hay chocolate, ¿no?
Hay chocolate.
Chocolate y rosas y sombrero. Que los sombreros de
sombrero
Panamá...
también.
Los panamás famosos, los más famosos del mundo son ecuatorianos.
No son panameños.
Caramba. Bueno, tú vas a ir por allí, ¿no?
Sí.
Vas a estar por allí. Pues nada,
nos vemos.
Disfrutes,
mucha suerte.
Que pase mucha gente por allí para ver vuestro trabajo. Luis Zorrozuela, miñesker.
Seguri.
Agur.
Agur.